Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Hola amigos, muy buenos días. Hoy es Viernes Santo, así que felicidades a todos los que estén de vacaciones, de asueto, en la playa, en la montaña, esquiando, y los que celebran el turismo de procesiones, que son muchísimos y muchos extranjeros. Somos icono mundial, en plena campaña electoral, pero icono mundial de las procesiones. Y hoy es uno de los grandes días, sin duda. Vamos a emitir en prácticamente toda España. Ustedes nos están escuchando desde muchos puntos, desde su TDT, su DAB, desde esradio.fm y su frecuencia modulada. Gracias por escucharnos. No podríamos citar aquí todas las emisoras en las que estamos conectados, simplemente mandarles un mensaje de todo el equipo, con Marta Pérez en el control. Con Lucía Prieto. Buenos días, Lucía.
¿Qué tal? Buenos días,
Jaume. ¿Dónde nos vas a llevar hoy?
Pues mira, has dicho bien que España es un centro, yo creo que muy importante, del turismo internacional. No solamente en Semana Santa, que vienen a ver nuestras procesiones, que son únicas también a nivel mundial, pero todos aquellos que se acerquen a España y en particular a Madrid, además de procesiones, pues tienen que ir a la Pinacoteca, yo creo que más importante de nuestro país, que es el Prado. Por lo menos es la más visitada, y así lo dicen los datos, en un año en el que se cumple el bicentenario del museo. Estuvimos hablando con uno de sus responsables, nos estuvieron comentando cuáles eran las estadísticas de cuánta gente lo ha visitado, cuánta gente queda por visitar, y hoy les vamos a recomendar que vuelvan a ese lugar, al Museo del Prado.
Pues sí, vamos a escucharlo para que ustedes hagan una idea de cómo funciona todo en el Prado. Dime más cosas,
pues,
Jessica.
Pues dos propuestas, buenos días, culturales, en este caso la primera, además solidaria. Hablaremos con Fran García por su poemario Mare Nostrum, que ha recibido multitud de premios, que además, bueno, pues sus ventas irán destinadas a los refugiados. Y por otra parte, Loli Ayuma, que es un auténtico ejemplo de superación. Ella es una artista ciega, avalada por la ONCE, presenta Noche Llena, un disco con jazz, música brasileira, bossa nova, bueno, una auténtica maravilla.
Qué bien. Asier Rivera, buenos días.
Muy buenos días.
Tú nos llevas a procesionar.
Exacto, pues estamos en una de las fiestas más especiales y características de nuestro país, la Semana Santa de España, así que vamos a escoger algunas de las procesiones pues más destacadas que tenemos por delante, y las vamos a recomendar y explicar un poco pues algunos detalles y algunas curiosidades de esta celebración tan especial.
Con esto más el cine de Antolín de la Torre, que estará con nosotros, no se lo pierdan, y muchas cosas más hasta la 1:30. Bienvenidos, Kilómetro Cero. Lo más cercano a ti. Adrián, tenemos una oferta muy interesante para todos los amigos. Cuando se acerquen a las parafarmacias Mundo Natural, a partir de 100 euros de consumo de productos, les ofrecemos un libro muy interesante, ¿verdad?
Sí, o el libro. Concretamente trata sobre la increíble conexión intestino-cerebro. Lo decimos, lo recalcamos, incidimos en todo lo que es estabilizar la situación intestinal, porque todo lo que ocurre a nivel del intestino, desde una incorrecta alimentación, un desequilibrio de la flora intestinal, ya dejamos de producir ese 80% de dopamina, serotonina y GABA, que en definitiva es lo que calma nuestro sistema nervioso. Por eso muchas veces cuando te dan una mala noticia notas un vuelco en el estómago.
Sí, es verdad.
Pues este libro, con 100 páginas, explica todo lo que ocurre, por qué ocurre y cómo solucionarlo. Increíble conexión intestino-cerebro.
Increíble conexión intestino-cerebro. Lo tienes con 100 euros o más de consumo de productos en las parafarmacias Mundo Natural. Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, también en Madrid, Fernando el Católico 2, Metro Quevedo, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, en la Plaza España y en Alicante, Portugal 38. Hazte con él hasta fin de existencias. Voy a leerles una muy, muy breve poesía. Quedaba poco. Estábamos muy cerca. No queda nada. Este es uno de los títulos de este poemario que ha llegado a nuestras manos, de Ferran García. Se llama Mare Nostrum.
Eso es. Se trata de un poeta valenciano, miembro de la revista digital Conversos, colaborador habitual en las veladas poéticas de Ibercultura y autor de Mare Nostrum, un conjunto de poemas que fue galardonado en 2017 con el 21º premio Marc Granell de poesía en castellano, quedando primero entre las 38 obras que optaban al mismo. Y bueno, hay que decir que este trabajo él lo dedica a las decenas de miles de seres humanos desaparecidos en el Mediterráneo y también a aquellos que perderán la vida cruzando sus aguas y huyendo del horror.
Si entran ustedes en la editorial, en Ediciones 96, la página web es ediciones96.com, pueden hacerse con el Mare Nostrum. Fran García, buenos días.
Hola, buenos días.
Da una sensación de, en algunos casos, cuando leyendo los poemas, de tristeza, y en otros te deja como esperando algo más, ¿no?
Bueno, sí, sí, el poemario, pues nace de un conflicto interno. Por eso, bueno, cada vez que hay un conflicto hay como dos visiones, ¿no? Que se contraponen. Entonces, por un lado está la visión del Mediterráneo, pues de un lugar pues apacible, de esperanza, de ilusión, de futuro, de relax, de esparcimiento. Hay que tener en cuenta que yo soy de Valencia, de una zona muy cerquita a la playa. Entonces, bueno, esa orilla del Mediterráneo ha sido testigo, pues, desde que yo era niño, de ir con mis padres a pasear y a jugar y todo esto, desde que luego tienes novia y paseas por allí, vas con los amigos, pero sobre todo en los últimos años también, pues, tomas conciencia de que el Mediterráneo es una frontera, es una fosa común y de inocentes que huyen del horror de la guerra y de la violencia, y gente que se lanza al mar en condiciones inhumanas porque alcanzar esta orilla es su única esperanza para esquivar la muerte. Entonces, de ahí creo que nace el conflicto. Entonces, por eso tiene como... Yo creo que están esas dos voces en el poemario. Por un lado... yo creo que se narra un poco la travesía de los refugiados. Entonces el yo poético un poco va cambiando de identidad. En ocasiones es quizá algunos de los refugiados con esperanza de poder alcanzar la otra orilla. Y en otras, pues el yo poético es un observador desde esta orilla europea, tomando conciencia de las dificultades que atraviesan para estas personas, estos seres humanos, para atravesar el mar. Creo que nace de ahí todo esto.
Sí, precisamente, formalmente, cuando ves espacios que ves interlineados más largos, o esas frases muy cortas que frapan mucho, sin título los poemas, uno se siente como en la barca, ¿no? Precisamente esa es la parte en la que frapa más todavía, ¿no? Estos versos, al menos a mí, así me lo han parecido.
Sí, me alegro que sea así. Bueno, para eso está el silencio. Yo estuve... participando en un taller durante 3 años con Ada Salas, una poeta magnífica, excelente, y tuve la oportunidad de aprender mucho de ella. Entonces tengo muy marcada la influencia suya de depurar mucho los poemas, de dejar únicamente lo esencial, porque bueno, ella es mucho de que el adjetivo que no da la vida la mata. Entonces es mejor limpiar y limpiar, y entonces creo que con menos se puede expresar más. De ahí está todo esos poemas tan breves, tan llenos de espacios, de huecos, de silencios, que realmente sí invitan a eso, a esa reflexión interna, al vacío, que es un poco lo que se encuentra esta gente.
Fran, es importante también destacar la parte solidaria, ¿no?, de este trabajo. Decía yo que dedicas el poemario a los refugiados, y lo haces en todos los sentidos, porque también todo lo recaudado va a ir dirigido a organizaciones que ayudan, ¿no?, precisamente a los refugiados.
Sí, el premio lo doné íntegramente, y luego las otras recaudaciones que he conseguido haciendo algunas presentaciones del poemario en Valencia, la doné a Valencia Refugi, una ONG muy pequeñita, y la que hice aquí en Lucerna, en Ibercultura, en Suiza, lo doné a ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. A mí no podría pensar que me estoy lucrando con algo que no me pertenece realmente.
Bueno, eso te hace grande, y en lo que se refiere al libreto, pues todo lo contrario, ¿no? Es un librito sencillo, pequeño, fácil de leer, muy manejable, que yo, bueno, pues recomendaría a todos aquellos que, bueno, les guste un poquito la poesía o que tengan sensibilidad hacia lo que viven los refugiados, pues que se hagan con este Mare Nostrum.
Originalmente era más amplio. Lo que pasa es que por condiciones que había para participar en el premio lo reduje para que entrara dentro de los límites que se pedían. Pero bueno, yo creo que está mejor así, es más limpio y más directo, y la edición está muy cuidada. Yo creo que la gente de Ediciones 96 han hecho un trabajo maravilloso, estoy encantado con ellos, son unos profesionales excelentes.
Eso te iba a decir yo, ¿con este libro hay una opción de hacer un libro, un poemario más grande, más con más contenido todavía, o lo vas a dejar? Es decir, ¿te sientes más poeta que activista, o las dos cosas a la vez, o hacia dónde van los próximos meses?
No lo sé, ¿sabes? La poesía llega y ya está. Entonces, sigo escribiendo principalmente sobre este tema. Y quería cambiar porque tengo la sensación que me estoy repitiendo mucho y eso no me gusta, pero siguen saliendo cositas. Entonces, bueno, yo creo que sí, que la poesía sirve para muchas cosas. En esa dualidad que me preguntas sobre si soy, me considero más poeta o activista, pues bueno, poeta no me considero y activista pues tampoco. Yo he hecho un poco lo que como ser humano pensaba que estaba en mis manos. Yo soy muy reservado a la hora de dar a conocer mis poemas, pero cuando en verano de 2016 empecé a reunir todo lo que tenía escrito en los meses anteriores, me di cuenta de que la gran mayoría trataba de este tema, decidí que sí que era necesario darlos a conocer, que intentaba sacudir un poco las conciencias de quienes lo leyeran, así que por eso lo presenté al poemario, al premio, y ganó. Entonces, bueno, yo creo que sí, que la poesía sirve para muchas cosas, y una de ellas es quizá para generar conciencia sobre los problemas sociales, dando voz a los desfavorecidos, por supuesto siempre desde el máximo respeto al poema y a la poesía, y yo creo que de eso trata Mare Nostrum. Yo creo que para otras cosas ya están los panfletos, yo creo que la poesía es otra cosa, y creo que este poemario trata de poner una dosis de amor entre tanto odio, porque solo a través del amor seremos capaces de aportar cambios profundos y duraderos. Este poemario trata de poner una dosis de reflexión y de amor entre tanto odio.
Bueno, pues ediciones96.com, en la página web lo podéis comprar, lo podéis pedir, y no diré disfrutarlo, sino leerlo y releerlo, y seguramente ayudarnos a ponernos es muy difícil, imposible, pero al menos sentirse alguna vez como dentro de una de estas barcas, o como en una luz de una madrugada, pues en un faro, en una playa en la que estás viendo llegar estas personas, que son personas. Mare Nostrum. Uh-huh. Fran García, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar.
Lucía, hay que dormir y hay que descansar, y es una base muy importante el colchón, ¿a que sí?
Pues sí, es pura salud, y además cuando uno duerme a veces no descansa, y eso yo creo que lo sabemos todo. Una mala noche significa un mal día, poca salud, poco ánimo, así que descansar es fundamental para recuperar todos los sistemas de nuestro cuerpo, y es fundamental confiar y prestar atención al colchón que estamos usando. Por eso, porque dormir no es dormir si no descansamos, le presentamos Tedmoon, el colchón más avanzado y tecnológico del mercado. ¿Y por qué es el más avanzado y más tecnológico? Bueno, pues un innovador sistema ergonómico de capas viscoelásticas nos va a permitir disfrutar de ese profundo y reparador sueño, porque el colchón Tedmoon incorpora, atención, un sistema de masaje inteligente con cuatro modos, el relajante, para inducir un poquito el sueño, circulatorio, para permitir pues que toda la circulación, y sobre todo la de retorno, pues sea favorable, tonificante, y qué mejor que descontracturante, para soltar todo aquello que se ha quedado contraído. Bueno, pues unido además a elementos como la termoterapia o la nanotecnología, nos va a ayudar a conseguir el descanso que necesitamos y que ansiamos. Así que infórmese de cómo conseguir este sistema de descanso Tedmoon en el 900-730-750.
No digas qué envidia mi vecino, mi pariente, que tiene este colchón, el Tedmoon, y que está descansando. Hazlo tú. Llama gratis y consíguelo.
En el 900-730-750. Además, atención, porque nos encanta que nuestros oyentes descansen y que estén felices, porque tienen felices sueños. Así que a todos los oyentes de radio, como detalle, las 10 primeras llamadas a ese 900-730-750 se van a llevar de regalo, por la cara, como nos dice siempre,
por la cara,
una almohada viscoelástica.
Almohada viscoelástica para las 10 primeras personas que llamen para informarse y pedir ese Tedmoon para su descanso constante, el colchón, en este teléfono gratuito.
900-730-750.
Llama ya. Estamos recorriendo el Museo del Prado, 200 años, la mejor pinacoteca de España y una de las del mundo, o al menos en cuanto a número de visitantes. Lucía, creo que estás con Carlos Chaguaceda, portavoz, ¿no?
Pues lo prometido es deuda, Jaume, ya hemos estado fuera con los visitantes, con los españoles, pero también con los extranjeros, que en el día de hoy son mayoría, imagino que entre semanas lo que sucede aquí en el Museo del Prado. Y ahora estamos con sus responsables, con la gente, con los portavoces de este gran Museo del Prado y sobre todo en su bicentenario. Estamos con Carlos Chaguaceda, director de comunicación de la Pinacoteca Española, de la Pinacoteca Madrileña. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes y bienvenido un día más a Kilómetro Cero, aquí en Radio.
Pues muchísimas gracias, bienvenidos a vosotros por estar aquí en el museo y como siempre es un gusto hablar con gente preocupada por la cultura y por contar cosas interesantes.
Bueno, preocupado y parece que los españoles también tienen cierta preocupación y ocupación respecto a la cultura porque han calificado al Museo del Prado con ese informe del que ya hemos hablado en la anterior conexión como uno de los baluartes culturales de nuestro país, es decir, marca España total.
Es como tú lo dices, yo no creo que lo podría haber dicho mejor. El museo está en Madrid, pero es un museo que todos los españoles de toda la geografía nacional entienden como propio, ¿no? Era una de las cosas que preguntábamos y la gente entiende dos cosas, que el museo es nacional en el sentido de que pertenece a la nación española y en el plano cultural consideramos que es un patrimonio universal y seguramente lo habréis mencionado antes también. Un dato que nos tiene muy satisfechos, que es una de las grandes aportaciones de España a la cultura universal. Y ese sentimiento nacional y esa universalidad son combinados unos sentimientos muy fuertes que nos encanta haber comprobado con este pequeño estudio.
Además, es el museo mejor valorado de todos los que tenemos en nuestro país, por delante de Reina Sofía, muy cerquita, por delante también del Thyssen, aquí en este Triángulo del Arte de Madrid. Hay un dato que, cuando hemos preguntado fuera, a uno de los españoles ha dicho, bueno, a mí me parece muy positivo, ese 40% de españoles que todavía, supuestamente, todavía no ha visitado. Y él me decía, bueno, pues ya hay un 60% que sí ha venido. ¿Cómo lo valoran desde aquí, desde el Prado?
Hombre, la verdad es que voy a buscar a esta persona tan positiva porque estar vosotros en el programa también tenéis este espíritu positivo, ¿no? Hombre, yo creo que es un dato significativo que el 62%, si no recuerdo mal, de los españoles declaran haber venido al Prado al menos una vez en su vida y nos gustaría que fuera el 100%, ¿no? Pero trabajamos por acercar el museo a todos los españoles porque uno de los objetivos de este bicentenario es expandirlo, extenderlo, acercarlo, que esto es patrimonio del mundo, patrimonio de los españoles, donde están depositadas obras que han marcado la humanidad y que si hubiera que salvar alguna, habría que venir al museo a recogerla y preservarla de todo mal, y que deben sentirse legítimamente orgullosos, porque si algo refleja la historia de España estos 200 años es el Museo del Prado. Uno de los momentos, tiene muchos, pero uno de los momentos más emotivos es con motivo de la Guerra Civil salieron 311 obras maestras del Prado que acabaron en una exposición internacional en Ginebra, de la que se cumplen ahora 80 años. Y a mí me parece sorprendente, y a cualquiera que conoce la historia se lo parece también, que en un escenario de guerra civil, de carreteras destrozadas, de medios de transporte muy precarios, con gente pasando necesidades de verdad, con hambre, las 311 obras fueran de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Figueras, y luego hicieran el camino de vuelta sin que se perdiera nada. O sea, yo creo que esto lo decía Manuel Azaña, el presidente que fue presidente de la República, que el Museo del Prado es más importante que la monarquía o la república, o sea, que es algo que es incuestionable, que pertenece a todos y que es la esencia misma de España. Y que la gente venga y a conocerlo, y estamos creciendo el número de visitantes, nos parece una satisfacción.
Bueno, es que es patrimonio de todos, como decía Carlos. Por último, Carlos, hemos preguntado por las obras. Ajá. Hemos preguntado al español, sin mediatizarle qué había ocurrido en esa encuesta, cuál es la obra que con más gusto iba a ver hoy. También se lo hemos preguntado a los extranjeros, que cuál es la obra que les hacía, sobre todo, les motivaba a venir hasta aquí. Y claro, han coincidido esas Meninas de Velázquez que se han convertido en el cuadro que gran parte de los españoles encuestados pondrían en su salón.
Sí, hombre, aquí se produce una coincidencia entre los grandes expertos de la pintura. Esto decía Manet, que el Prado dijo cuando estuvo aquí, que el Prado es un museo de los pintores, y probablemente él sea uno de los grandes descubridores o de los cimientos de la fama universal de Velázquez como pintor de pintores. Y esa idea de las Meninas, ese aire, esa luz, esa composición, ese pintor que se retrata, esa manera de retratar a los reyes en el espejo, tiene tantos ingredientes de modernidad que ha hecho que sea, siendo una obra clásica, sea contemporánea y como tal, se ha convertido en el símbolo del museo para los que vienen de fuera. De hecho, yo creo que fue en 1900 ya cuando se estableció la primera sala dedicada a un autor solo, que fue la sala de Velázquez, la sala 12, y ya en esa sala las Meninas tenían lugar de preponderancia. Y yo creo que eso ha calado en el imaginario colectivo español, pero el Prado no es un museo de un solo cuadro, ni de un solo autor. Aquí está Velázquez, está Goya, está Rubens, está Tiziano, está El Bosco, está Murillo, está Tintoretto, en fin, tenemos una playa de artistas y de cuadros, donde además yo, que llevo poco tiempo en el mundo en el museo, pues, y vengo de otros terrenos más comerciales o más marketingianos, no dejo de asombrarme lo que cada día uno puede descubrir de un cuadro. Un cuadro es como un vino, es una invitación a un relato, y cuanto más conoces del cuadro y del autor, más lo disfrutas. Y por eso invitamos a la gente a que conozca sus cuadros.
Eso te iba a pedir. No sé si te parece que terminemos invitando a todo el mundo, también ese 40% de españoles que todavía no han venido, a que descubran o redescubran el Prado, ¿no?
Por supuesto. Aquí, ahora que se habla mucho de las series de televisión, todos los relatos, todos los cuentos, todas las series están pintadas en el Prado. Aquí hay dinastías, hay dragones, hay monstruos, hay sueños, hay mitología, hay fracaso, hay triunfo, hay gloria y hay poder. Y todo eso lo tenemos aquí.
Pues con este, yo creo que colofón narrativo de cuento y también de fantasía que podemos encontrar aquí en el Prado, si te parece, ya me lo dejamos. Yo, ya que estoy aquí, pues vamos a ver si podemos pasear un poquito por las joyas, no solamente de nuestra cultura, sino de la del arte mundial, y os doy un poquito de envidia. Así que voy a tardar un rato en volver.
Pues les tengo que contar una cosa. Hay que confesar que cuando uno debe tender la ropa y está mirando al cielo y no sabe si va a llover, pues le viene un problema. Y en ese momento es su mayor problema. Y te pones a mirar la ropa sucia, la lavadora, y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde la tiendo? Pues tengo la solución. Se llama Tendospacio, una exclusiva de Publipunto.com. La puedes pedir en el 902-180-190. Esther, buenos días.
Buenos días y fresquitos.
¿A que sí? Oye, ¿Tendospacio puede ser la solución para ese momento vital en el que no sabes qué hacer con toda la ropa y todo lo,
pues
toda
sí,
tu vida, ¿no?
Hombre, claro que sí. Además es que eso te amarga la vida. Cuando tú entras al cuarto de la lavadora o en el cesto de la ropa sucia y dices, ay, Dios mío, si es que esto no deja de crecer y no sé cuándo voy a poner la lavadora porque con este cielo que no para de llover, este frío de Groenlandia que dicen que viene, en fin, que no sabes cuándo vas a tender, pues nosotros te presentamos la solución con Tendospacio, que es un práctico sistema de tendido vertical ultra resistente, indeformable, y además el hecho de que sea vertical es fantástico y muy novedoso porque te ayuda a tender mucho más fácil, sin esfuerzo, y además, Jaume, vamos a evitar arrugas.
Eso me gusta mucho. Además, esto, claro, por lo que me estás contando, tiene muchas diferencias respecto a otros tendederos que ya conocemos. Algunas más también, ¿no?
Hombre, claro que sí. Fíjate, ya no vamos a tener el problema del espacio que nos suponen esos tendederos plegables que en el momento que le sacas las alas, bueno, pues te ocupan una habitación entera. Aquí no. Aquí al ser vertical te ocupa mucho menos espacio. Luego, otra novedad son sus 6 ruedas. Esto significa que lo vamos a poder trasladar de una habitación a otra, incluso con la ropa tendida. No hay problema, que viene una visita, nada, nos lo llevamos a otra habitación y no lo ve nadie. Además de ser ligero, plegable, desmontable, se adapta a todas nuestras necesidades porque vamos a poder montar más o menos barras según necesitemos, pongamos más o menos lavadoras. Y luego, Jaume, cuando no lo usemos, lo plegamos y lo podemos meter, pues yo qué sé, hasta debajo de la cama.
Pues llama ya, pídelo, 902-180-190, 902-180-190, que viene el dios de la lluvia y que en publipunto.com tienes la solución. Se llama Tendospacio. ¿Qué capacidad tiene? ¿Se puede meter toda la ropa de la lavadora?
Efectivamente, toda la ropa, porque además, Jaume, podemos poner no solo una lavadora, sino hasta 3 lavadoras, porque tiene una capacidad de hasta 20 kilos de ropa. Para que te hagas una idea, si pusiéramos una barra tras otra, tendríamos 24 metros de espacio para tender, si es que no hay otra igual. Y además, podemos tender desde lo más grande, o sea, las sábanas, las toallas, porque tiene una barra extensible de 160 centímetros, hasta lo más pequeño, porque tiene 75 ganchos articulados, pues para esa ropa interior, para los calcetines, para la ropa de los peques. En definitiva, que vamos a poder poner hasta 3 lavadoras, que vamos a tener espacio para tender y que lo vamos a poner en cualquier sitio.
ya lo puedes pedir, 902-180-190 o publipunto.com. Está bien pensado todo y ahora solo me falta saber el precio.
Pues sí, porque es otra de las ventajas, Jaume. Lo único que hay que hacer es ser rápido, eso sí. Llamarnos al 902-180-190 o entrar en publipunto.com. La entrega es en 24 horas. No deje pasar esta oportunidad porque su precio son 99 euros y se lo vamos a rebajar, pues nada, a casi la mitad. Por tan solo 49,99 euros se lo llevamos a casa y va a tener 24 metros de espacio para atender. O sea que es una oportunidad única porque además le regalamos un set de 24 pinzas que es la mar de útil.
Qué bien, lo tienes todo pensado para nosotros, ¿eh? Es,
hombre,
es todo un primor. Publipunto.com, 902-180-190. Hagan caso, Esther, prueben Tendospacio. Les va a cambiar la vida, sin duda, cuando tengan la lavadora llena de ropa. Muchas gracias, Esther.
Un beso fuerte y feliz día.
Publipunto.com. Noche llena, noche clara, tú y yo solos junto al mar y en tus manos.
Pues vamos a lo que nos prometías al principio del programa. Vamos a escuchar una vocalista de jazz,
sí,
que suena de maravilla.
Es una fuera de serie, un ejemplo de superación. Se trata de Lole Ayuma, una artista madrileña, vocalista de jazz, cantante, pero sobre todo músico. Así se define ella, que desde bien pequeñita descubrió que la música era su pasión, así que estudió solfeo, 2 años de acordeón, 1 de guitarra. A los 16 comenzó a cantar en diversos grupos de pop, también tocaba el bajo eléctrico y a los 18 ingresó como soprano en el Orfeón Fermín Gurbindo de La Once de Madrid, del que aún forma parte, grabando además 2 discos con ellos. En 2014, junto con el pianista José Corchete, forman Coruma, iniciándose así un nuevo proyecto musical, siempre sin dejar de estudiar. Hoy viene a presentar además su primer álbum, digamos, como Lole Ayuma, que es Noche Llena.
Loli, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues es un nuevo proyecto, ¿no?
Sí, un nuevo proyecto así como en solitario, aunque bueno, de solitario no, porque estoy muy bien rodeada de muy buenos músicos, pero así como proyecto así da un poco de vértigo, así en solitario.
Bueno, pero al final te has lanzado, ya cuando tienes ya el hijo en la calle ya...
Claro, ya no te queda, ya no hay vuelta atrás. Así es que ahí estamos.
Ahí estamos. Estamos escuchando parte de este Noche Llena.
Like the beat, beat, beat of the tam-tam, when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, toros, the stately clock, as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops, when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you.
Pues así arranca este trabajo, Night and Day, el día y la noche, que es como la vida, ¿no?, que tiene de las dos cosas, luz y oscuridad.
Sí, efectivamente.
Bueno, efectivamente, es un... ahí está la voz tuya, que es una voz muy cálida, la verdad, ¿no? Y luego tiene un poquito de ritmo de cada, por lo que estoy viendo, ¿no? Los
sí,
dos,
sí,
¿no?
Sí, porque reúne no solamente versiones de temas de jazz que seguramente muchos conocemos, pero también encontramos bossa nova, boleros, un poco de todo. O sea, que eres muy versátil, ¿no, Loli?
Sí, bueno, a mí lo que realmente me gusta, por ejemplo, esto que es un estándar de jazz típico, el Night and Day de Cole Porter, me gusta cambiar un poco... Claro, o sea, tienes que aportar algo nuevo, porque ahí ya este estándar está tan versionado. Yeah. Dices, jo, pues, ¿qué se te ocurre? Pues bueno, vamos a hacer un poco de Latin, una mezcla de Latin, swing, aunque también está hecho, ¿no? Porque hoy en día hacer algo original es súper complicado. Pero bueno, por lo menos no está tan hecho, ¿no? Es como, no sé, este tema en concreto se suele hacer en un swing lento más bien. Y yo pues quería darle otro, no sé, otro aire.
¿Le has dado la vuelta?
Sí.
Así como tú. Bueno, pues ella canta, lo hemos podido escuchar en inglés, en español, también en portugués, además en este tema con una colaboración especial, porque claro, es alguien como tú.
La vida yo sé, amor es achei y pedí. Mas nunca ninguém desejei como desejo a ti. Seu amor já passou.
¿Cómo se gestionan estas colaboraciones?
Bueno, ese es José Corchete, que es mi el pianista que, sí, que siempre toca conmigo y es el arreglista y el y que o sea, y produjo el disco conmigo también. Y bueno, él es que a mí me gusta también pues sobre todo, bueno, en los conciertos que yo hago y también el disco quería, me gusta que sean un poco dinámicos, ¿no? No que esté yo siempre ahí en escenario, claro, y tal, sino que la gente de esto que a veces desconectan y dicen, buah, ya he visto esto. No, pues de repente, pues que cante el pianista. Y dicen, anda, pues, pero ¿quién está cantando y tal? Sí, o yo qué sé, o que suba otro a tocar. Y entonces, como que la gente, como que le sacas un poco de su letargo, ¿no? Y dice, ah, pues oye, voy a estar atento porque...
Pero ellos se lanzan sin problemas o...
Sí, bueno, a ver, en concreto...
Los tienes que obligar, digamos, con un machete o...
José Corchete no quería, ¿eh? Porque además es que yo estoy afónico.
Tienes que... Por eso.
Si yo estoy afónico, digo, venga, hombre, lánzate, si eso queda para la posteridad, luego para tus nietos, para... Y les cuesta, pero ah, luego sí que les gusta colaborar y además yo creo que son más conciertos, eso, más, por lo menos más divertidos, uh-huh, más dinámicos, más uh-huh, así, o incluso en el disco, yo qué sé, pues también da otro colorido,
sí,
¿no? No sé.
Claro, es verdad.
Bueno, la verdad es que te escucho hablar y me despiertas tanta admiración porque estaba recordando que el maestro Joaquín Rodrigo, el compositor del concierto de Aranjuez, era ciego y pues desde muy pequeñito no podía ver nada porque tuvo una difteria que le dejó así y eso no fue para él un problema, tampoco lo ha sido para ti, si me permites la comparación, que además de la música pues trabajas, estuviste como vendedora de la ONCE, luego como estenotipista también en los juzgados y además eres mamá de tres niños, no sé qué porcentaje de visión tienes, pero
ya nada.
Como sea,
ya nada.
Ya nada, pero bueno, eso es, yo qué sé, al final, yo creo que todos cuando nos vemos ante una dificultad como que espabilamos, ¿no? Como sí, que dices, ostras, no nos queda más remedio. O sea, tienes dos opciones, o quedarte en casa encerrado, o bueno, yo qué sé, o lanzarte a la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya que estamos aquí, ¿no? Pues habrá que hacer algo y habrá que lanzarse. Entonces, bueno, todo tiene un esfuerzo. O sea, yo no soy ninguna superwoman, a mí me cuesta mucho todo. Pero luego la recompensa, pues la verdad es que, no sé, dices, jo, pues merece la pena, ¿no? Como todo esfuerzo.
¿Qué da más trabajo, los hijos o el cantar?
¡Oh, los hijos! ¡Los hijos!
O sea, eso en los todas hijos. Partes lo mismo, vamos.
Sí, sí, porque además es que son pequeñas, estoy en plena crianza, como quien dice. Claro, la mayor tiene 11, la mediana 9 y la pequeña 6. O sea, que es que me tienen loca, o sea, pero loca total. Y sin embargo los músicos, pues... También son un poco así, pero en un momento me le pongo firmes. Y como estoy acostumbrada con las niñas, pues ya pues los músicos por lo menos más o menos me hacen caso, pero las niñas no.
Eres una buena capitana, vamos.
Bueno, me cuesta, porque yo no tengo un carácter así de estos de así de tomo y lomo, como uh-huh, se suele decir, pero al final cuando no me queda más remedio, pues cuando ya lo saco, pues claro.
Bueno, no hay más que verla. Yo creo que el truco es eso, pues sonreír, que es lo que hace todo el tiempo. Nuestros oyentes ahora mismo no pueden verla, pero nosotros sí, así que se lo contamos. Y esto me da pie a que escuchemos la siguiente canción, que además es una que a mí me encanta, Smile.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile.
Súper elegante, es un nightclub ahí, ¿eh? Como antaño que se fumaba en ellos y tal, ¿eh? Y tú cantando ahí en plan Nina Simone. Y esa sonrisa, ese smile, al final acaba...
Eso es que al final de la canción, que es una cosa que me ha gustado mucho, un detalle precioso, pues hay una risa de un peque, que es su peque, es su niña pequeña, ¿verdad?
Sí, es Iris, mi niña pequeña. Y es que la verdad es que pensaba poner yo la sonrisa, pero de esto que me ponía a grabarla y estaba en el estudio y me salía risa de bruja.
Ah.
Y entonces no sabía cómo hacer. Digo, no, esto tiene que... Porque es una canción muy positiva que habla eso, pues de cuando estás pasando un mal momento, pues que, no sé, que siempre sonrías y que siempre ayuda, ¿no? Y que una sonrisa, pues, abre todas las puertas, ¿no? Entonces yo digo, jo, pero es que no puede ser una sonrisa de bruja. Tiene que ser una sonrisa alegre, refrescante, ¿no? Lo que dice la canción. Y entonces se me ocurrió... Pero es que me ponía a grabar y si es que era una risa, digo, ay no, por Dios, es que esto qué
no
fea,
mola.
Es una risa súper fea.
Súper tierna, por eso no me he podido antes resistir a que empezara la entrevista, te lo he tenido que preguntar antes de empezar. Digo, es tu niña, porque además suena súper bien.
Sí, bueno, me ha sorprendido mucho que te hayas fijado en eso, ¿eh? Porque, claro, es un detallito mínimo, porque además es un algo así, ¿sabes? Muy, como muy cortito, porque yo quería grabarla y ella o no le salía, o sea, tiene una sonrisa bonita, pero o le salía mal o no, claro. no sabía cómo grabarla.
Hacerlo por
en
sorpresa,
casa.
¿No?
Sí, y entonces tenía una sonrisa de una vez que grabamos una canción para una de la guardería y la teníamos ahí grabada. Digo, bueno, como es tan corta, pues bueno, pero da igual. Y ahí quedó.
Mira, es justo los dos segundos finales de la canción. Yo no sé si ponemos un aprieto a nuestra técnico porque no estaba preparado para escucharlo, pero es súper bonito, súper tierno. Sí.
Qué mona.
Te la comes, ya está, sí. Te la comes.
¿Te has fijado que Jessica os tiene controlado? O sea, coge el disco, le da la vuelta
totalmente,
8 veces.
Me ha encantado.
Y no para hasta que encuentre la canción que le gusta. Y siempre sí, suele ser la que nos propone
al final. Es que esta es súper personal. Y además es que no puede ser, hasta en el título, en todo, de principio a fin. Y no podíamos dejarla de poner porque es el blues de Ayuma. Ayuma's Blues.
Hoy te he notado más triste y más bajo y no sé si es verdad. No me has mirado.
La mayoría de letras que hemos ido escuchando son como muy buscando algo positivo, ¿eh? O sea,
sí, pues yo no me había dado cuenta de eso, o sea, no ha sido como todo casualidad, sí. Porque, por ejemplo, este blues, bueno, este lo compuse yo. Bueno, la verdad es que tampoco tiene mucho mérito componer un blues, porque un blues es como muy, más o menos es una estructura fija, ¿no? Pero sí, o sea, un blues a mí me transmite también como algo positivo, ¿no? Como, ¡guau! Sí, no sé. Y entonces digo, va, ¿qué letra me puede salir a mí? Y no lo quería hacer en inglés, porque todo el mundo hace blues en inglés, que es un poco lo suyo, ¿no? Pero digo, va, yo qué sé, tengo que darle, ya que el blues es una estructura un tanto cerrada, ¿qué puedo hacer también para hacerlo un poco original? Entonces también se me ocurrió hacer un blues en español y la letra puede parecer un poco infantiloide y tal, porque yo qué sé, es así como, venga, vente, va de alguien que está ahí triste y que a otro va y le anima y le invita a pasar una noche llena, una noche loca, no sé qué. Y
la luna, ¿eh? La luna está muy presente en todo el disco también.
Sí, la luna, bueno, es que lo del título de Noche Llena viene porque mi niña mediana, un día íbamos por la calle por la noche y me dijo, mamá, hoy hay noche llena. Digo, noche llena, noche será llena, luna chingo. Llena, ¿no? Y dice, bueno, sí, luna llena, noche llena, y me encantó eso. Digo, qué ay, qué bonito, noche pues, llena.
Oye, estoy pensando que como eres tan fresca, bueno, de voz y tal, y podríamos arrancarle un poquito.
Yo creo que sí, le ponemos un poquito de música, ¿sí? Que nos cante algo.
¿Nos cantarías un poquito para despedir?
Venga, venga, va.
Venga, va, vamos a ponerle, venga, pongamos el noche llena, la parte instrumental.
Noche llena, noche clara, tú y yo solos junto al mar, y en tus manos lo vi escrito, tu destino y mi verdad. Noche llena, luna llena, tibia brisa, olor a sal y el murmullo de las olas arrullando nuestro amar. Nos besamos el alma sin más, casi sin darnos cuenta. No pensamos jamás que este amor tendría consecuencias. El destino nos quiso decir que no era nuestro tiempo. No, no escuchamos al mar advertirnos del tremendo error. Oh.
pasado muchos años, hoy te he vuelto a encontrar y en tus manos lo vi escrito, tu destino y mi verdad. Noche llena, luna llena, tibia brisa, olor a sal, tu recuerdo sigue vivo, no consigo olvidar. Noche llena, para siempre tu destino y mi verdad es tu verdad.
Bravo, noche llena.
Muchas gracias.
El nuevo disco es su disco en solitario de Loli Ayuma. Bueno, pues la pueden seguir en redes sociales, ¿verdad?
Claro, sobre todo en Facebook. Además, ella de vez en cuando también tiene sus bolos, así que es una manera de saber por dónde anda.
Loli Ayuma, muchísimas gracias por venirte.
Muchas gracias a vosotros.
Y enhorabuena por este disco, ¿eh?
Gracias.
Tan Noche tan llena, Lola Ayuma.
Nos besamos el alma sin más, casi sin darnos cuenta. No pensamos jamás que este amor tendría consecuencias. Noche llena, para siempre tu destino y mi verdad es tu
Cristina Conde, farmacéutica de BioBer. Me han contado que el magnesio está relacionado con el síndrome metabólico.
¿sí? Hay unos estudios muy convincentes de varios investigadores que han examinado a lo largo del tiempo que el consumo de magnesio y el desarrollo de síndrome metabólico que se caracteriza por el sobrepeso, la intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertensión arterial e incluso los triglicéridos, hace que esté afectado por las cantidades bajas de magnesio con la alimentación. Por lo tanto, es muy necesario tomar una cantidad de magnesio importante al día para evitar padecer el síndrome metabólico.
Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio. Lo tienes en herbolarios y en Parafarmacias Mundo Natural, Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, Madrid, también Fernando el Católico 2, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, en la misma Plaza España, y Alicante, calle Portugal 38. Magnesil también en este teléfono, 987-27-6220. Magnesil de BioVer te abre las puertas de la célula al magnesio en este teléfono, 987-27-6220. Estamos en plena Semana Santa. Vamos a recordaros primero Madrid, donde estamos aquí en kilómetro cero. Por ejemplo, hoy tenemos Vía Crucis, ahora, bueno, está siendo ahora a las 12 del mediodía. Pero para mañana sí tenemos también una propuesta en Madrid para los que quieran salir a pasear y a disfrutar de la Semana Santa, ¿verdad?
Hombre, tenemos a las 4:30 de la tarde la Soledad, mañana Sábado Santo, con las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo. Y bueno, lo organiza el Real Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y el Desamparo, con el paso del Santísimo Cristo yacente. Va a ser pues justo por muy cerquita de la Plaza de la Villa, pasa por la Plaza Badilla, de la Villa, por Plaza Oriente, Plaza Mayor, Puerta del Sol y termina en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. Sí. Así que es un muy céntrico y muy especial. Yo, Jaume, quería comentar un poco, sí, por ejemplo, la estética de la Semana Santa, una tradición, sí, tan propia, tan nuestra. Sí. ¿Cuál es el origen? Sí. El origen es los sanbenitos que se utilizaban en la Edad Media por la Inquisición. Sí. Esto es para los condenados, los reos condenados. Es decir, el uso de esta prenda tiene que ver con los que tienen ese proceso pues de escarnio y de condena, tal y como le pasó a Jesucristo. ¿Qué pasa? Que utilizaban la referencia estética de esa misma época, que se fue asentando pues en los siglos XVI, XVII, a la forma que hoy en día lo conocemos. El San Benito realmente viene de saco bendito, sí, que era una prácticamente un saco bendecido, sí, de ahí venía saco bendito. Con un agujero en medio para pasar la cabeza y que tenía pues un peto y una espaldera. Ahí se solían poner unas cruces dependiendo del delito que se imputara. Uh-huh. Y luego el famoso gorro, el capirote, sí, era la coroza que también colocaban a los condenados para escarnio al, uh-huh, llevarlos al patíbulo o al juzgado en los autos de fe.
Bien.
Ese sería el origen de toda esta estética del nazareno que vemos en las procesiones de Semana Santa.
Para que recuerde un poquito más. Bueno, sabemos que varias emisoras ahora mismo están escuchando esta programación especial que estamos realizando. Queremos recordar que, bueno, en toda España es fiesta hoy, lógicamente. Los amigos de Valencia, por ejemplo, nos han recordado que hoy tenían el Santo Entierro, lleno de silencio y recogimiento. Pero domingo y lunes de Resurrección, las familias van al antiguo cauce del río a comer las monas, hornazos con huevos cocidos. Además, el domingo de Resurrección va a tener la tradicional ceremonia del encuentro de Cristo con su madre, momento en el que se sueltan palomas y pétalos de flores. ¿Y en Sevilla qué va a ocurrir también este fin de semana?
Pues Sevilla, Sábado Santo, podrán verse el sol, los ermitas, la Trinidad, Santo Entierro y Soledad de San Lorenzo. Y por otro lado, el domingo, en la Semana Santa sevillana, una de las más especiales, el domingo de Resurrección, día que finaliza, solo procesiona por la ciudad la Resurrección.
Tenemos más en Valladolid. También hay que fijarnos en cómo es esta Semana Santa, cómo va a terminar este sábado y domingo, ¿eh?
En Valladolid, a las 12:30 de la noche del sábado, en la madrugada, la procesión de la Soledad. Pero ese mismo sábado, por la, sí, tarde, a las 7 está el ofrecimiento de los Dolores de Valladolid a la Santísima Virgen, sí, y a las 8 el Santo Entierro de Cristo.
El domingo tenemos también la procesión del encuentro de Jesús resucitado con la Virgen de la Alegría. ¿Eh? Va a ser. Y luego la Misa Pascual a las 11 de la mañana. Tenemos más sitios, por ejemplo Albacete, en Castilla-La Mancha, donde también nos están escuchando varios amigos, y además de Albacete ciudad hay una zona, un municipio que bien queremos aquí, que es Hellín.
Exacto, destaca la celebración de la Semana Santa en Hellín. Es la fiesta más importante del pueblo en todo el año. Participan 20.000 tambores, lo que provoca un estruendo a lo largo de
la
varios
temporada.
Días. Que bueno, pues eso, 20.000 tambores, imagínate lo que pueden hacer. El caso es que después de todos los días en el que participan, llegan al Sábado de Gloria, que tiene lugar la última tamborada. Curiosamente, sí. Allí es con solo una
R,
lo he comprobado, porque generalmente conocemos la tamborrada como la tamborrada, como la de San Sebastián, pero en este caso es tamborada. Acaba la tarde del Domingo de Resurrección. Con la recogida de la procesión del encuentro. El público además puede participar de forma activa. La mañana del Domingo de Resurrección, Hellín y Agramón, que es una pedanía de Hellín, pues vive el silencio absoluto de todos estos tamborileros, los instantes previos al encuentro, para una vez abierta la piña que libera todas esas palomas, atronar al unísono todos esos tambores para cerrar esta preciosa festividad.
Bueno, pues hemos cogido algunas. Sé que hay centenares de fiestas de la pasión en toda España, centenares de celebraciones, y desde muchos puntos nos escuchan. Gracias por escucharnos y sigan disfrutando de esta Semana Santa con nosotros, con Es Radio, con Kilómetro Cero. Cuando en marzo mallea, en mayo marcea, y en abril que queda medio, pues puede llegar el frío. Cuando llega el frío, ¿qué hay que hacer? Pues si tienes frío, descubre las ventajas del nuevo y original calefactor cerámico de enchufe con mando en distancia. Le estoy hablando del White Heater. El White Heater es el mini calefactor más potente del mundo. Y lo tienes, lo puedes ver, lo estoy viendo yo ahora mismo el vídeo, en publipunto.com, pedirlo ahí, o llamar al 902-180-190. Hola, Esther, buenos días.
Muy buenos días y fresquitos, ¿eh? Que creíais que ya esto se había pasado. Pues no, amiguitos, vuelve el frío.
De todas maneras, te voy a decir, el nuevo White Heater nos vale para el frío ahora y si tienes casa en la montaña, incluso hasta para el mes de junio, ¿eh? Te digo. ¿Cómo es este nuevo modelo?
Pues la verdad es que es una maravilla. Decías tú de la casa de la montaña, pero es que también las casas en la playa, que tampoco tienen calefacción, muchos sitios que no tienen calefacción, y atención que ha subido el recibo de la luz, con lo cual hay que tener cuidado. Bueno, pues es un producto totalmente revolucionario en diseño y en prestaciones. Porque claro, a veces todo parecen iguales, pero White Heater no. Es el único que es redondo, que es el más potente que existe en el mercado, gracias a su nueva tecnología termocerámica de diseño alemán de ultimísima generación. Además tiene una potencia de 600 vatios y da un calor equivalente a 2000. Y claro, todo el mundo que lo utiliza nos lo dice. Ah, esto es otra cosa.
Claro.
Y es que su diseño está completamente estudiado y el mayor rango de difusión de calor es gracias precisamente a ese diseño. Y además es muy silencioso y con dos velocidades.
Eso es lo que más facilita tu trabajo en casa. Publipunto.com. Llama 902-180-190. Pide este calefactor portátil, el nuevo White Heater. Porque además el calor se nota al instante, ¿verdad?
Pues sí, no es aquello que lo pones y dices, bueno, esto no da calor, nada. Tú lo pones un pelín antes de, por ejemplo, ducharte y el cuarto de baño lo tienes calentito. Porque fíjate, calienta enseguida, en pocos minutos, habitaciones de hasta 20 metros. Y esto pues nos va a permitir ahorrar un montón de pasta en calefacción. Y luego lo mejor de todo, que vamos a calentar al instante, al momento.
Recuerden que está, protegido contra el sobrecalentamiento. Es tecnología punta. Está en publipunto.com, lo puede ver, lo puede pedir ahora mismo, 902-180-190. Y otra ventaja, Esther, no tiene cables, ¿verdad?
Pues sí, porque es un rollo esto de en fin, que te enredas con el cable y vamos mal. Aquí no tiene cables porque no lo necesita. Donde hay un enchufe tenemos nuestro calor portátil, nuestro White Heater. Además se adapta a todos los enchufes. Es ideal para calentar cualquier tipo de casas, oficinas, garajas, segundas residencias. ¿Qué vas a hacer limpieza en el trastero? Pues tú te bajas tu White Heater y no pasas frío. Y luego, sobre todo, esas calefacciones que se apagan a las 9 o a las 8 o incluso ya, que no las van a encender. Bueno, pues nosotros con nuestro White Heater tenemos el calor garantizado.
Mientras usted mira la previsión del tiempo y dice, brrr, que me voy a congelar, pues, ¿qué temperatura alcanzará?
No, esto de ande yo caliente, nada,
¿verdad?
Nada. Esto dispone, fíjate, de un rango desde 15 a 32 grados. Y, por supuesto, se puede programar, o sea, tú lo puedes programar y así cuando tú te vayas a acostar, te acuestas calentito y el solito se apaga, con lo cual tienes ese calor garantizado.
Pequeño, ligero, portátil, nuevo diseño, mando a distancia, tecnológico, 500 vatios de potencia, calor 5 veces menos de consumo. Es White Heater, lo tienes ya en publipunto.com, 902-180-190. Esther, ¿cuál es el precio?
Bueno, tenemos un ofertón y recuerde muy importante lo que tú has dicho, es el único redondo con 600 vatios y sobre todo con mando a distancia para que siempre lo manejemos desde nuestra mano. Fíjate, su precio es de 68 euros. Tenemos 25 unidades a tan solo 39 euros, incluso dos por solo 59 euros, pero atención, porque hoy, ante este frío que se avecina, si nos llama ahora mismo al 902-180-190 o entra ya en publipunto.com, va a ver cómo tenemos 5 euros de descuento adicional, es decir, un white heater por solo 34 euros y dos por solo 54 euros. Pero es que llama, Jaume, si nos llaman ahora mismo al 902-180-190 o entran en la web en publipunto.com, los gastos de envío son gratis si pagan con tarjeta.
Todos son ventajas. White heater te da caloret, calorcito donde tú quieras, en un instante. Pídelo ya en publipunto.com o en el 902-180-190 y no pases más frío. Esther, muchas gracias.
Un beso fuerte y nada, feliz día.
El siendo Viernes Santo, día de recogimiento, para mucha gente habrá un ratito que podrán ver películas. Y si quieren ver films en casa, con las babuchas tranquilamente, para eso está nuestro amigo Papa Oso Antolín de la Torre. Hola, Papa Oso.
Hola, Balú, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros también en Semana Santa.
Hombre, ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras y cuando quieras.
El club de fans está creciendo mucho.
Pues nos vamos a acercar a los 400.
400 amigos a los que agradecemos desde aquí enormemente, no saben cómo ni cuánto. Agradecemos que nos sigan, que escuchen a Antolín y su espacio, que lo disfruten, ¿verdad? Y que le manden mensajes, que es lo importante.
Bueno, realmente yo no sé si les gusta nuestro programa o lo que quieren son las películas.
Bueno,
o las dos cosas, mi capitán.
Ya, pero bueno, de momento las disfrutan.
Sí, sí, sí.
Eso es una lluvia fina. Sí, porque sí. La pones, aunque sea por error, la disfrutas, la ves.
Bueno, de los 400 que normalmente escriben...
Sí.
Aproximadamente unos 30, 35 a 40 son los que nos solicitan las películas y del concurso que hacemos, pues aproximadamente hay unos 10-12 que han acertado hasta ahora las preguntas.
O sea que llevamos...
Y tenemos que subir el nivel.
Hay 10-12 que ya llevan sus 4 puntos.
Eso, ¿eh? Sí. Hay 10-12 que llevan 4 puntos.
Bien, pues...
El otro día leí las listas, pero es que van a ser interminables. Lo que pasa es que vamos a afinar... Y vamos a poner una preguntita para que nos la respondan.
De momento les recuerdo el email. Para mandar el mail, si responden vía email a la pregunta correctamente, pues aparte de que Antolín les manda un WeTransfer con películas, luego a final de junio, el último día de junio, la persona que haya adivinado más películas, que tenga más puntos, se llevará una tarjeta de memoria. Con 40 o 50 pelis, todo lo que
50
digo
pelis.
50 pelis.
50 pelis desclasificadas, pero todas peliculones. Ya sabéis, de los años 30, 40, 50, 60.
Esesioncontinua@gmail.com.
Yes, sir.
Y ya vas con la pregunta, venga, vas fuerte.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver.
Siempre en las películas hay, muchas veces, hay, aparte de los protagonistas masculinos y femeninos, siempre va a haber en muchas películas otro protagonista, que son los sitios donde viven.
Claro.
Por ejemplo, si yo digo Tara, ¿en qué estás pensando tú? En lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó, claro.
Si tú dices, por ejemplo, Manderley, estás pensando en la película Rebelca.
Claro.
Si tú estás diciendo, por ejemplo, Reata, estás pensando en la película Gigante.
Sí.
Pero ¿y si yo digo Pequeña España?
¡Ah! Estoy pensando en... Pequeña España.
Pequeña España, peliculón. ¡Oh, exacto, qué peliculón! Ya lo pondremos.
¿Qué lugar, qué sitio, qué lugar?
No sé si dar pistas, porque es que voy a dar 5 puntos por esta, por este...
¿5 puntos?
Sí, sí. Las de manera personas... que, como ahora la gente tiene 4, las personas que me han escrito tienen 4 puntos los que más, si hay alguno, se puede incorporar al grupo de...
Claro, porque puede empatar hoy. Pequeña España. ¿A qué película corresponde? Usted manda un mail, esesioncontinua@gmail.com.
Una hacienda.
Y todos los que la adivinen, 5 puntos tienen ya para este ranking.
Exactamente.
Es una hacienda.
Pequeña España.
Pequeña España.
Igual que ya pondremos...
Mi pequeña España. No, mi querida España.
¡Ey, Cecilia!
¡Ay, Cecilia! Pequeña España. Muy bien, adelantamos. Por tanto, es sesioncontinua@gmail.com. ¿De qué film es?
¿De qué film?
Es muy importante también... Hombre, las localizaciones, antes había bastante decorado, ahora hay mucho...
No, esto,
hay mucho
esto
digital,
no era decorado.
Esto pero esto se hacía en muchos sitios.
Además, el principio de la película... Para que no lo voy a... Es que si no...
No, 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 no. Vamos a otra peli.
Describe perfectamente...
Vamos a otra peli.
Bueno.
Estamos hablando de sesiones continuas.
De sesiones continuas,
pero había
sí,
unas sesiones que me contaste un día que son de estas que no podemos poner en el programa, que son películas largas.
Sí, sí. Ya verás, yo te voy a explicar una cosita. Yo esto... Bueno, la afición mía del cine pues es de los 5 o 6 años, ¿no? E incluso me acuerdo con películas. Yo tengo memoria de Balú, de elefante.
Ibas en pantalón corto al cine.
De oso elefante tengo... Pero, no, lo que yo te decía es que yo la afición por el cine la tengo desde pequeñito, porque claro, no existía televisión y al cine, pues íbamos los jueves, normalmente, los sábados y muchas veces los domingos. Uh-huh. Los sábados para era una institución, las familias se vestían muy bien, iban a los fines de numerada los que podían, con su corbata y tal. Pero yo, esta afición de coleccionar películas, pues hace 20 años aproximadamente... no, más, 30 años, cuando salió el primer vídeo, que era el VHS y el Beta. En Beta llegué a tener hasta 1000 películas coleccionadas, y en VHS igual. Luego empezó ya el DVD y luego el disco duro, donde tengo ahora mismo en un disco duro 1200, 1300 películas. Pero esto de pensar en los fines de sesión continua, pues me lo dio la idea una vez que estaba viendo, te estoy hablando hace 20 años, una cosa por el estilo, estaba viendo... la caja tonta, la televisión y los programas eran aburridísimos. Y puse una película que no recuerdo cuál era, yo creo que era Gungadin. Y le dije a mis hijos, mirad qué película más emocionante, más bonita. Gungadin era el aguador, ahí trabajaba Cary Grant, Jean Fontaine, bueno, Douglas Fairbanks, Victor McLaglen. Y le dije, mirad qué película de cine de sesión continua. Y entonces mis hijos, con unos ojos como platos, se dije, oye papá, ¿qué es eso de sesión continua? Pues bueno, ya empecé a contarles, pues mirad, los fines de sesión continua son unos fines que los años 50, que era cuando yo empezaba a ir al cine, el 40 empecé yo también a ir al cine, porque bueno, los próximos que me caen ya son 77. ¡Bluf! ¡Bluf! ¡Bluf!
Es mayorcito.
Bueno, pues los fines de sesión continua eran unos fines en los que empezabas, te metías a las 4 de la tarde, depende del cine, llegabas a pagar... A lo mejor 2 pesetas, o 1.50, 2 pesetas. Incluso había fines más baratos. Por ejemplo, el Montija, el Palacio de las Pipas, la llamaban, que estaba en la calle Bravo Murillo. ¿Sabes por qué la llamaban el Palacio de las Pipas?
Porque la gente se hinchaba a comer pipas, ¿no?
Sí, pero es que la gente se iba al entresuelo en vez de al patio de butacas, porque los de arriba echaban las pipas y abajo tenían que estar con un paraguas, ¿sabes? Entonces, por eso le llamaban el Palacio de las Pipas. Y ese me parece que costaba como 30 céntimos, te estoy hablando, de peseta. 30 céntimos de peseta.
Caray.
Bueno, ahora son unos grandes almacenes, el Fino Montija, está allí puesto. Bueno, entonces empecé a contarles que eran los fines de sesión continua, eran fines que se entraban entre 4 y 4 y media de la tarde y te podías salir de allí a la 1 de la noche porque podías ver las 2 películas y el nodo repetidos.
Efectivamente.
Luego tenías los fines de sesión numerada, claro, los fines de sesión numerada eran otra cosa. Ya, por ejemplo, en los años estos, pues... Con 12 o 13 años yo me acuerdo que inauguraron los fines Roxy. Yo estaba en el Colegio de los Maristas enfrente, en la calle Fuencarral. Y bueno, yo tenía los fines clasificados por zona. Estaban los de la... Para fines numeradas, los de la calle Fuencarral y los de la Gran Vía, ¿no? Los de la Gran Vía, el primero era el Coliseum, luego sería el Azul, por la acera izquierda, según subes. Estaba el Coliseum, luego el cine Azul, que era de sesión continua, luego creo que estaba el Pompeya, luego estaba el Rialto, luego el Palacio de la Prensa, y según subes, por la mano derecha, estaba el Lope de Vega, el Capitol, la Plaza del Callao, el cine Callao, el Gran Vía... Y otro que había muy grande, y el Palacio de la Música. Y enfrente del Palacio de la Música, el Imperial, que ese empezaba la sesión continua a las 10 de la mañana, macho. O sea, estaba, allí te podías meter a las 10 de la mañana
hasta la noche.
Y te veía, bueno, yo vivía en Doloso Cortés en el 21, enfrente del cine Valle Hermoso, muchas veces yo me he quedado allí solo mientras subía a mi madre, a lo mejor hacía la cena y tal. Y yo veía las películas allí, pues a lo mejor 2 o 3 veces. Yo me acuerdo de haber visto Objetivo Birmania 3 veces. Fíjate. Con Errol Flynn con una metralleta que nunca se le acababan los tiros. Y bueno, los fines de sesión continua, pues hombre, se tenían su atractivo, sobre todo en los años 40 y 50, porque claro, por ejemplo, el cine Apolo, que yo iba mucho también, la calle Fernández de los Ríos, pues eran unos sillones más bien desvencijados, algunos con costurones. eran abatibles, los asientos eran abatibles. Yo no lo abatía porque me subía encima, porque si no, no llegaba con, claro, la persona que hubiese, no llegaba.
Ahora
a ver,
hay esas alzas para niños, pero antes no las había.
Y luego los acomodadores, pues era muy curioso porque pasaban de vez en cuando con una bombona que era como estas que apagan los incendios, y te echaban una rociada de DDT o de cosas, sí, ¿no? Por dos motivos, porque había bichitos,
sí,
había bichitos, y además el mal olor corporal, porque en aquella época que te estoy yo diciendo, el que tenía una pastilla de no de Pravia, bueno, ese era San Pedro y San Pablo. Exacto. Y el que tenía de jabón lagarto, solo San Pablo.
12 horas metidos en un cine.
Pues fíjate, olor a todo, olor a todo. Y luego también había una cosa muy curiosa, más en los fines de sesión numerada. Los fines de sesión numerada te echaban el nodo, una cosa que se llamaba Imágenes, que era un monográfico, a lo mejor sobre un tema, yo qué sé, la Vuelta Ciclista a Francia o, sí, la moda en París, o yo qué sé.
Un reportaje, yo.
Sí, un reportaje. Y luego una película de dibujos que podía ser del Pato Donald, de Los Tres Cerditos, del Ratón Mickey, del Pájaro Loco, de Tony Jerry. Y entonces había un descanso. Y en el descanso te aparecían unos chiquitos con unas bombonas que te decían: hay bombones y caramelos, hay, sí, bombón helado, patatas fritas, chicle americano. Por cierto, el chicle americano era el chicle Bafoca, joder, qué bueno,
sí,
estaba.
Yo lo había probado ese chicle.
Que no son las pastillitas estas delgaditas.
No, yo lo había
eso
probado.
Eso te llenaba, sí, y hacías, sí, unas pompas.
Dejaba la boca
estupendo
entera ahí, claro.
Efectivamente, efectivamente. Pues esos eran los fines de sesión continua a los que yo iba.
¿Sabe? Y claro, en esas películas largas, luego al final...
No, es que verás, luego en el año, te voy a decir, en el año, vamos a ver, yo tenía 13 años, 42 y 13, 55, uh-huh, 55, 56, empezó la televisión en programas experimentales.
Uh-huh.
Bueno, yo tuve la suerte de que una de las 500 o 600 primeras televisiones que vinieron a Madrid, pues mi padre pudo comprar una, ¿no?
Sí.
Y entonces no había programas continuos, eran programas experimentales que empezaban a las 7 de la tarde.
Sí.
La televisión continua debió de empezar en el año 57 con programas,
sí,
con programas más o menos fijos. Por ejemplo, estaba uno los viernes que era La Hora Filis.
Sí.
La primera película, el primer videofilm que yo vi se llamaba Patrulla de Caminos, que era con Bradley Cranford, y además estaban dobladas en México, era muy curioso. Pero cuando estaban los programas experimentales, entonces en el cine y en los años 30, cuando ni siquiera en Estados Unidos, yo creo que en los años 30 no existía la televisión, había unos programas que de cine que se llamaban seriales. Pero eran películas que te duraban hasta 400 minutos.
La peli entera.
Sí.
Pero luego la tenían que cortar, claro.
Es que, por ejemplo, esas películas no podías verlas de un tirón, ¿eh? Tú fíjate que lo que el viento se llevó eran 3 horas y pico, y la gente se cansaba un poquito. Estaba, por ejemplo, Los Tambores de Fu Manchu. Las Tambores de Fu Manchu era una película, bueno, tuvo mucho éxito en su época. Las Aventuras de Flash Gordon, Rin Tin Tin, El Hombre Invisible. El Hombre Invisible era más cortita, pero también lo pusieron. ¿Y sabes lo que hacían en la televisión española, los programas experimentales? Pues que esas películas te echaban 20 minutos.
Vale.
Y al día siguiente, otros 20 minutos.
Y al día siguiente, otros 20 minutos. Y así empezaron las series.
Y así empezaron las series en la televisión española. Yo me acuerdo de haber visto allí Las Aventuras de Flash Gordon. El primer Rin Tin Tin, ¿no? Aquel del callo del Cabo Rusty. Ese fue muy posterior, ¿no? Eso fue de los años 58 o 59. Pero así empezaron las grandes series en televisión.
O sea, y hacer aquí en España, de la necesidad virtud.
Claro, y aquí en España, yo me acuerdo de haber visto, se veía en 3 veces. Las Aventuras de Fu Manchu se llamaba Los Tambores de Fu Manchu, La Venganza de Fu Manchu y Los Tambores del Sifán. Y entonces yo esa la veía, la echaban, por ejemplo, lunes una, martes otra y otra en la última sesión el miércoles. O a lo mejor... En sábado te ponían una y en domingo
la otra. La partían en dos,
¿sabes? O a lo mejor te la echaban durante toda la semana, dependía de la película.
¿Y cuándo ya llegaría un momento en el que ya se dedican a producir para cine, para televisión?
Hombre, claro, pero ya estamos hablando... Tú fíjate, ¿cómo se llama este programa?
Este programa es Sesión Continua.
Kilómetro Cero.
Ah, Kilómetro Cero.
Tú sabes que Kilómetro Cero, en el año... A ver, déjame que piense, en el año 61...
Sí.
Bueno, había nada más que una emisora de televisión y luego estaban los estudios de Miramar en Barcelona.
Sí.
Bueno, pues no había nada más que televisión española.
Estaba el VHF y empezó el UHF.
Claro, y se veía nada más que en Madrid, porque sí. Yo me acuerdo que los repetidores te los decían. Y ahora Trijueque, Maranchón, La Muela, La Almeida. Sí. Y te daban dando los repetidores que iban cubriendo España, ¿no? Bueno, pues Kilómetro Cero. No había nada más que, ya te digo, televisión española, y daba los programas, a lo mejor empezaban pues a las 9 de la noche, o a las 7, o a las 8, y a las 12, ¡pum!, cortaban. No como ahora que tienes, te puedes imaginar, lo que quieras, ¿no? Vale, pues entonces Kilómetro Cero fue cuando se inauguró la televisión española por la tarde, ¿eh? Por la tarde. Sí. Y había un programa que se llamaba Kilómetro Cero, con Tico Medina y con Yale. Sí, que yo, por cierto, estuve tocando con La Tuna en ese programa.
¿Fuiste a cantar con La Tuna?
Sí, bueno. Señor.
Me recuerdo
ya te contaré una historia muy bonita de La Tuna.
El próximo día me la cuentas.
Déjame un minuto.
Venga, te dejo un minuto para que la cuentes.
Vamos a ver. Yo fui al programa ese de Kilómetro Cero porque una vez, estando con La Tuna del Distrito Universitario de Madrid, tocando en la Plaza Mayor, se paró un aiga. ¿Sabes lo que es un aiga?
Sí.
Eso es el que hay, el más grande, ¿no? El coche que hay más grande, y se bajó un argentino. Y el argentino dice, che, qué bonito es esto, La Tuna, y las cintas, y esto que me cuenta usted y tal. Y pues mire usted, la primera universidad y tal, el costumbre del siglo XIV, los vestidos que se llevaban entonces y tal. Bueno, el tío, acabamos la ronda en la Plaza Mayor y seguimos para la Gran Vía. Bueno, pues el tío, con el cochecito detrás, bueno, con el aiga detrás.
¿Siguiendo?
Bueno, y resumiendo, otra vez, oh, las cintas, qué espectáculo y no sé qué. Bueno. Dice el tío, ¿se quieren venir conmigo a Argentina? Bueno, los 24 que estábamos, que éramos 24, de verdad, este tío está borracho. Bueno, pues el día 4 de febrero de 1962, todo el curso, sí. Que era de los 24, nos lo chupamos porque el tío nos contrató y nos llevó a Argentina, a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Paraguay. Estuvimos hasta desde el mes de febrero hasta prácticamente el mes de septiembre. Claro, vinimos a los exámenes y no aprobamos ni uno. ¿Sabes?
Claro.
Y es que el tío era el empresario del Teatro Avenida, de la Avenida Mayo de Buenos Aires. Ah. Y allí no estuvo trabajando en el teatro dos sesiones, en Radio Belgrano, en el Canal 9, en fin.
Ahí estuvisteis de cachondeo ahí durante tiempo. Bueno, sí, recuerden, señor. La pregunta, ¿eh? Vale 5 puntos hoy, 5 puntos. El escenario de Pequeña España, la mansión Pequeña España, ¿de qué película es? Quien lo adivine es sesioncontinua@gmail.com. 5 puntazos.
Había un señor que montaba a caballo y tenía una artrosis que no le dejaba ni montar. Lo tenían que...
No des más pistas porque son 5 puntazos.
Oh.
Antolín, feliz...
Y además trabajaba... ¡Ah!
Feliz Semana Santa, que se te va a escapar el título al final. Feliz Semana Santa y nos vemos el viernes que viene.
Venga, nos vemos.
Papá Oso, Pequeña España, ¿qué película es? sesioncontinua@gmail.com. Nuestro amigo Ernesto Feito nos ha llamado, como siempre, y nos ha recordado que les desea a todos una feliz Semana Santa. De hecho, ellos en Ferreiro siguen trabajando. Pero dicen, bueno, disfruten de la Semana Santa, pásenlo bien, los que procesionáis, hacedlo bien, y los que estéis por la capital, si queréis, venirse.
Claro que sí, están los que no se han ido a ningún sitio y los que han venido a Madrid, que exacto. También son muchos.
Ojo a los foráneos que venís para la capital, porque hay un sitio donde vais a comer de narices.
Pues sí, porque así hacemos un viaje a Asturias en Madrid, con el menú especial del mes de abril que nos ha preparado Ernesto Feito en Ferreiro. Aperitivo, crema de verduras naturales de temporada y empanada casera de Bonito del Norte con pimientos. Eso toma. Así de entrante. Luego tenemos 4 platos de primero a elegir. Una ensalada de tomate rosado, aguacate, queso fresco, endivias y nueces, el pastel de cabracho con mayonesa de alcaparras, los puerros confitados a la parrilla con salsa romescu o el potaje de garbanzos, bacalao, espinacas, huevo duro, bueno, pues que es un clásico, ¿no?, de estas fechas. Luego tenemos otros 4 de segundo a elegir. Lomos de pez limón en salsa fina de puerros, merluza de pincho del Cantábrico a la gallega, bueno, el cachopo, que es un clásico, en este caso de ternera, relleno de jamón ibérico y queso manchego, o el jarrete de cordero asado al estilo de Sepúlveda con patatas fritas. De postre, bueno, no podía faltar, ¿no? Torrija cremosa con su toque de almíbar, acompañada de helado artesanal, que está... Bueno, para chuparse los dedos,
salivando,
aunque eso no se debe hacer.
Ando.
Y si no, también el arroz con leche a la asturiana con su capa de azúcar caramelizado. Bueno, que también es un postre muy de Semana Santa. Por lo menos en mi casa, en mi familia, siempre ha sido así. Todo por 25 euros. Yo creo que más no se puede pedir, ¿no? A un menú, además, encima, en estos días festivos y de celebración.
Ideal.
Bueno, ¿qué hay que hacer? Reservar, porque si no, no hay sitio. 91-553-9342, repito, 91-553-9342.
Que sepas que toda la Semana Santa puedes ir a comer o a cenar y disfrutar de este menú. O sea, antes, después de las procesiones, si tienes un poco de prisa, pues en la barra. 915539342, pídeme San Ferreiro y disfruta de la Semana Santa.
Y lo que queda de abril.
Exacto, sí, en familia o con amigos, pues en Ferreiro, qué mejor. 915539342. Adrián González, de Parafarmacia Mundo Natural. ¿Cómo puedo ganar la batalla al colesterol?
Pues manteniendo un estilo de vida lo más saludable posible. Sí. Ahí hablamos de la alimentación. Cuando hablamos de alimentación, no solamente nos tenemos que referir a esos embutidos o a esos esas grasas de origen animal. También hay que tener en cuenta los carbohidratos refinados, sí, que cuando están en exceso, fabricamos grasa a partir de estos aminoácidos. Uh-huh. Y las grasas son de cadena corta, uh-huh, colesterol y triglicéridos. Por lo tanto, en el plan nutricional, controlar las grasas saturadas, incluir las grasas insaturadas, poliinsaturadas, controlar también los carbohidratos refinados, utilizar los más integrales, los alimentos mucho más crudos. Importante, el deporte también es un buen, sí, medicamento para mantener a raya el colesterol, y suplementos nutricionales como es el Divecol Forte.
Divecol Forte.
Que tomando dos cápsulas aporta 10 miligramos de monacolina K, uh-huh, para disminuir esos excesos de colesterol y mantener a raya el colesterol. Dos cápsulitas antes de ir a la cama, porque el colesterol es un metabolito nocturno, uh-huh, y tomando el Divecol Forte antes de ir a la cama, haremos un mejor impacto en la reducción del colesterol.
La monacolina K es ese arroz de levadura roja, ¿no?, que ayuda a mantener el nivel normal de colesterol sanguíneo.
Exactamente, ese es el principio activo y se extrae de la levadura arroz rojo fermentado, y ese principio activo es la monacolina K.
Entonces, el efecto beneficioso se consigue con esos 10 miligramos de monacolina K, de preparados fermentados de arroz de levadura roja.
Exactamente, repetimos la analítica en unos 3 meses, si vemos que el colesterol va bien, pues entonces es el momento de sostener el estilo de vida. Y de esa forma, entre el Divecol Forte y una vida saludable, pues el colesterol a raya.
Ponemos el colesterol a raya. Divecol Forte en Parafarmacia Mundo Natural. Hasta Bumburi se suma a la fiesta. Hoy es viernes. Hoy es día de Viernes Santo. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros conectados en todas las emisoras en las que ahora mismo lo han hecho. Gracias a los oyentes de toda España. Un saludo en nombre de todo el equipo de Kilómetro Cero, con Marta Pérez, Asier Rivera, Jessica Sánchez, Lucía Prieto y quien les ha hablado, Jaume Sagalés. ¡Feliz día y feliz fin de semana! Abrumadora. No es cuestión de credibilidad ni tampoco de autenticidad.
Seguro que me suena la misma canción.